10 años de la Defensoría del Público, este organismo que fue creado hace 10 años por disposición de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para asistir el derecho de las audiencias, ¿no es cierto? Bueno, esta tarde va a haber a las 7 de la tarde una actividad para conmemorar estos 10 años de la Defensoría del Público y estamos ahora en comunicación telefónica con Miriam Lewin, que es la responsable de la Defensoría, la defensora del público del país. Hola Miriam, ¿cómo estás? Aquí desde la Radio Pública de Rosario te saludamos, Martín, Patricio, Miguel, Lucía.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Buen día. Bueno, Miriam, antes que nada, preguntarte justamente por este aniversario, por este cumpleaños de la Defensoría del Público, tratar de poner por ahí, contextualizar las audiencias, de qué se trata este organismo, cuál es específicamente la función que cumple este organismo y por qué la importancia de sostener a la Defensoría del Público.
Mira, es muy pertinente tu pregunta porque justamente La Defensoría del Público está en este momento en una situación en la que tiene serios problemas presupuestarios para su supervivencia junto con otros organismos que hacen a la cultura, como el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música, las bibliotecas populares, porque se financian con asignaciones específicas. En el caso de la Defensoría es un porcentaje de la facturación publicitaria de los medios, en el caso de otras instituciones también son impuestos que vencen en su vigencia ahora nomás, en diciembre de este año. Por eso ustedes deben haber visto repetidas manifestaciones de integrantes del área de la cultura promoviendo que se extiendan, ya tiene media sanción, estas asignaciones específicas para que estos organismos que tienen que ver con la realidad cultural de nuestro país, con la supervivencia de algo tan importante como es la música, la cultura, los derechos a la comunicación, el cine, sigan teniendo recursos genuinos. Pero volviendo a lo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, te digo que fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, en el 2009, pero empezó a funcionar en el 2012. Su primera titular fue la periodista Cintia Ottaviano, que la Defensoría tiene como finalidad promover y defender el derecho a la comunicación de las audiencias, porque consideramos que la comunicación no es una mercancía, la comunicación no es un negocio, sino que es un derecho humano. Por eso a mí me gusta hablar de la Defensoría del Público como un organismo de derechos humanos, que no tiene ninguna potestad sancionatoria, ni le interesa tenerlo, ninguna en absoluto, y que promueve, educa, facilita el diálogo, recibe reclamos de las audiencias cuando se sienten enojadas, invisibilizadas, maltratadas en medio de comunicación. Cuando recibimos estos reclamos, no nos gusta decirle denuncias porque esto tiene cierto tufillo policial o judicial, y nosotros no somos ni la policía ni el poder judicial, lo que hacemos es tramitarlas con mucha celeridad y conseguimos reparaciones que no tienen nada que ver con algo punitivo, sino que tienen que ver con organizar mesas de diálogo, proporcionar capacitaciones, acercar guías y construir las guías y recomendaciones para el tratamiento específico de cuestiones delicadas en los medios de comunicación, como por ejemplo consumos problemáticos, suicidio, trata, violencia de género, niñez y adolescencia, personas adultas mayores, abordaje de temáticas que tienen que ver con personas privadas de libertad. Es decir, hoy en día, con la precarización que hay a veces en los medios de comunicación, en que para para parar la olla, como se dice un criollo, los periodistas y las periodistas tienen que trabajar en dos y tres trabajos. A veces es imposible que los y las trabajadoras de prensa conozcan en profundidad cada temática que van a abordar. Estos decálogos que nosotros construimos con periodistas y con especialistas en la temática, lo que tratamos es de suministrarles una herramienta que les sea útil a la hora de salir a cubrir una nota de una temática que va a ser delicada.
Miriam, aprovechamos esta oportunidad también para preguntarte por los mensajes de odio, ¿no? Que en este mes estuvieron tan en boga después del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y en este sentido hacer hincapié en la responsabilidad de los medios de comunicación, pero también que tenemos las y los periodistas, ¿no? A la hora de reproducir tal vez algunos testimonios, declaraciones y en algunos casos opiniones que sabemos que están incluso al borde de lo democrático, ¿no? Esto no implica censurar la opinión de un periodista, pero sí hemos visto como con mucho desenfado durante, no quiero decir meses, años, se ha hablado de determinada manera, por ejemplo, sobre Cristina Kirchner en particular, y después, bueno, vemos este episodio que nos dejó a todos tan preocupados y que generó incluso, bueno, una reacción masiva popular, ¿no? Digamos, ¿con qué herramientas contamos también los ciudadanos y los periodistas de alguna manera para, no sé si decir combatir esos discursos de odio, pero quizás un poco para acercarlos?
Sí, hay una experiencia que yo te querría relatar en la Defensoría, que es que el primer caso con el que nos enfrentamos cuando asumí en pleno aislamiento preventivo y obligatorio en junio del 2020 la titularidad de la Defensoría, fue un reclamo preexistente de 65 legisladores y legisladoras que en su calidad de ciudadanos habían expresado su preocupación porque un comunicador en el almuerzo de Virtual de Verano había dicho que Cristina Kirchner era el cáncer de la Argentina, con la carga simbólica que esto tiene. Y que no iba a haber democracia en la Argentina si seguía existiendo Cristina Kirchner. Nosotros sabemos y sabíamos que el umbral de tolerancia de funcionarios y funcionarias tiene que tener frente a este tipo de discurso. No existe la calumnia, injuria, jamás. En la Argentina, justamente derogada bajo el gobierno de Cristina. Pero en este caso nosotros pensábamos que este discurso violento, después discutiríamos si esto es discurso de odio o no, lo que hacía era disuadir de la participación política y hacer a otras mujeres que no eran Cristina, que pretendían participar políticamente, pretendían expresarse políticamente, y los caracterizamos como violencia política por razones de género. Es decir, ¿qué iba a pasar si una cocinera de un comedor popular en un barrio quería postularse a concejal? ¿Cuál podría ella pensar que era el precio que tenía que pagar si a la vicepresidenta de la nación se le refirió un comunicador en estos términos? Lo que me parece que tiene que quedar claro a esta historia, a esta altura, es indiscutible que la violencia que circula, la violencia simbólica que circula en los medios, la violencia mediática, muchas veces se refleja en la violencia en el mundo real, en una violencia concreta. Y voy a dar otro ejemplo, por ejemplo, las comunidades mapuches. Veníamos de la desaparición de Santiago Maldonado y de el asesinato por la espalda, el homicidio de Rafael Nahuel en Lago Mascardi. Y empezamos a escuchar en los medios repetidamente la calificación de terroristas, amenaza, vienen por todo, se quieren quedar con lo nuestro, se van a quedar con la Patagonia, con nuestras tierras, referirse a las comunidades mapuches. Durante el reclamo de una de estas comunidades mapuches en El Bolsón, en Quentreu, muy largo en Quentreu, dos personas presuntamente cazadoras dispararon sobre dos jóvenes mapuches. Uno de ellos sería Garay, resultó muerto. es decir, desde los medios de comunicación, se agitó, se construyó un enemigo público y esto concluyó con un derramamiento de sangre que esperemos que no se repita, porque la estigmatización del pueblo mapuche y de las comunidades mapuches continúa. Por eso yo digo, no es necesario legislar, porque existen legislaciones y existe una tipificación por parte de Naciones Unidas de lo que es incitación a la violencia, incitación al odio. Esto está ya caracterizado, tipificado en distintas normas legales vigentes en nuestro país. Lo que hay es tomar conciencia de los medios de comunicación, que cuando le vamos a dar espacio a alguna de estas personas que esgrime este tipo de discurso tan violento, hay que darles contexto. Es decir, una comunicadora hace poco, cuando hablaba, uno de los integrantes de este grupo, denominado ahora Copitos, le puso un freno cuando esta persona dijo que el atacante lamentablemente había fallado. Sí. Bueno, ahí una comunicadora que estaba en el estudio dijo, bueno, hasta aquí llegamos.
Claro, poder detectar...
tolerar que, ¿no?, que se permita este tipo de expresión.
Claro, poder detectar en el aire, ¿no?, digamos, ese tipo de mensajes que quizás si pasa, ¿no?, como sucede la mayoría de las veces, pero que después, bueno, terminan, bueno, generando un contexto preocupante, ¿no? Hoy, esta mañana lo charlábamos con la producción del programa, digamos, van creciendo los partidos políticos de la derecha, hoy el triunfo de Meloni en Italia también nos pone en alerta a todos, ya tenemos la experiencia en Brasil de Jair Bolsonaro, digo, y me parece que una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Digamos, son justamente ese tipo de contextos sociopolíticos los que generan después también reacciones de las que hoy lamentablemente tenemos que estar hablando.
Miriam, estamos muy cerquita del Info, queremos dejar pasar la actividad de esta tarde, si nos podés recordar más o menos cómo viene la actividad para hoy a las 19 horas antes de despedirte.
Sí, hoy a las 19 horas invitado para la CISPREN voy a estar no recuerdo exactamente la dirección porque no soy de aquí, lamentablemente.
Sí, ahora la pasamos, no hay problema.
Ahora la pasando, no, bueno, a partir de las 19 es una actividad abierta que gentilmente me fue acercada la propuesta por la gente del sindicato de periodistas de aquí de Rosario y de la provincia, y la verdad es que no dudé en decir que sí. Y en estar aquí disfrutando de Rosario, que es una ciudad culturalmente tan rica y que nos es y que está afín a la cultura, ¿no?, a la cultura argentina, sí. Que, como dije al principio, la supervivencia de algunas instituciones que se ocupan de la cultura está en peligro. Así que vamos a estar hablando de todas estas cosas, de la violencia política por razones de género, de la importancia de las asignaciones específicas, de qué es un discurso de odio y por qué es tan importante que sepamos identificarlo, porque no es necesario, a mi entender, legislar, y estas otras tantas cosas de las que estuvimos charlando en esta entrevista, que les agradezco.
Te dejamos un abrazo grande, Miriam.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Era Miriam Lewin, defensora del público de la Nación, hoy 19 horas en Santiago 146B, Centro de Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario, estará esta charla con la Defensoría del Público.